saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El pasado día 15 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular y también coincidiendo con que dos días antes habíamos celebrado el Día Mundial de la Radio, se realizó un especial en Radio Colores. Los contenidos emitidos a lo largo de las 7 horas que duró este especial os les vamos a ir ofreciendo ahora fragmentados. Esperamos que sean de su agrado.
Hola Radio Coloristas, día 13 de febrero 2018, Día Internacional de la Radio, así definido. En este día pues hemos querido abordar la radio desde 4 elementos básicos de transmisión que en el entorno de la radio. ¿Y cuáles son? Pues el básico, que es la palabra, la palabra como poder creativo y como elemento básico de transmisión. Por otra parte, otro elemento es la música, que se fue añadiendo posteriormente en la radio, pues como un componente más. Factores como ruido y efectos especiales serían el tercer factor, el tercer grupo en el que hemos querido desarrollar esta jornada, y por último uno y que nos parece muy muy importante, que es el silencio. ¿Cómo vamos a tratar el silencio? Pues veréis, me encuentro con la Asociación de Sordos de Palencia, donde me recibe Iluminada, que es la intérprete y que va a ser la voz de Javier. ¿Y Javier quién es? Javier es el presidente y él ahora se va a presentar a través, como os digo, de la voz de Iluminada. Gracias a Iluminada, gracias a Javier por recibirme, y vamos a ir empezando pues con una batería de preguntas que tengo preparadas para vosotros, donde queremos conoceros y donde queremos conocer ese silencio del que estamos hablando como cuarto elemento de los medios de comunicación. Javier, buenas tardes. ¿Quién es Javier?
Hola, buenas tardes. Encantado. Te voy a decir, yo soy Javier Lázaro, soy una persona sorda, sorda profunda, no carezco de audición, desde que nací hasta ahora nunca escuché nada, nunca he oído nada. Soy el presidente de la Asociación del Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia y represento a este colectivo en la provincia de Palencia. Las personas que estamos en este centro nos enfrentamos a unas barreras que son las de comunicación y esta asociación lucha para salvarlas. En el día a día intentamos mejorar en la calidad de vida de las personas sordas.
Esta asociación, me he entendido que es provincial. ¿Cuántas personas hay aproximadamente en la asociación? Y cuando digo personas, quiero decir que me imagino que hay socios que son sordos y otros que oyen. ¿Nos explicáis cuántas personas, cómo se compone la asociación?
Sí, mira. En total, aproximadamente, te voy a dar datos. La asociación, aunque está ubicada en la calle Los Trigales de la ciudad de Palencia, Tenemos una sede, un edificio en el que llevamos unos 41 años como asociación en Palencia. 41 años, ahora actualmente la mayoría de los socios lo componen personas sordas, usuarias de la lengua de signos, que estamos en torno a 70. Es verdad que es una asociación que crece y que lo importante es si se usa o no se usa la lengua de signos para comunicarse, en este caso. Hay alguna persona oyente que son socios colaboradores que prestan su apoyo de forma voluntaria, pagan una cuota y son socios, pues eso, voluntarios. Todas las personas, toda la junta directiva está formada por personas sordas, usuarias de la lengua de signos. Todos los cargos son honoríficos: vicepresidente, presidente, secretario, vocal, delegada de actividades culturales. Todo lo formamos las personas sordas. Y las edades oscilan entre los, en su mayoría están ahora entre los 35 y los 80 años de edad, aproximadamente. Sí, sí. Uh-huh. En esa franja de edad es donde la mayoría de los socios, pues sí que es verdad que 40, 60 es el número más, es el grupo más numeroso. Uh-huh. Y entre, qué decirte, entre hombres y mujeres, pues está bastante equilibrado.
Ajá. ¿La mayoría tienen, digamos, sordera congénita o ha sido como consecuencia de algún otro factor de la vida? O...
Muy bien, mírate, es difícil detallar la sordera de cada uno, pero sí que te puedo decir que la mayoría nacen oyentes o nacemos oyentes y luego, pues por una enfermedad hereditaria o por un accidente, normalmente a una edad temprana nos sobreviene la sordera. Bueno, le sobreviene, porque yo en concreto nací ya sordo. Y la mayoría, hay muchas personas aquí en el centro que las sorderas son consecuencia de una enfermedad meningitis. La meningitis en una época determinada,
sí,
también por los medicamentos ototóxicos que se aplicaban en esa época, pues se tenían como consecuencia una reacción que afectaba al oído y son muchas las personas sordas por la meningitis afectados.
Es que esta pregunta la hago porque entiendo que no es lo mismo una persona que nunca ha oído, es decir, que es el silencio total, y una persona que le viene derivada de, como dices, de meningitis o de otra enfermedad, con lo cual yo creo que el caso es diferente, ¿no?
Efectivamente. Es importante saber a la edad que te sobreviene la sordera. Si es antes de los 5 o 6 años, todavía no has adquirido la lengua o el lenguaje oral al 100%. Entonces, cuando eres un bebé, aunque hayas escuchado y hayas oído en tu entorno, pero no tienes adquirido el lenguaje oral, entonces te sobreviene la sordera y nunca vas a hablar como un oyente, como una persona que sí que ha oído. Vas a desarrollar la lengua visual, la lengua de signos. Sin embargo, otras sorderas a veces no son totales, a veces conservan algún resto auditivo, entonces ya conocen el sonido, ya saben cómo suenan, ya tienen, aunque no tengan adquiridos los conceptos o los conocimientos de lo que esa palabra significa, pero ya escucharon algo y vale mucho. Si, por ejemplo, en mi caso, en el caso mío de Javier, nunca jamás he oído nada, nunca. Sí que siento ruidos, vibraciones o algún elemento sonoro a través del cuerpo que vibra. Mi cuerpo vibra cuando hay un ruido, un estruendo, pero no sé a qué se debe. No sé si es un accidente o es una explosión. A ese detalle nunca le voy a conocer porque nunca lo he oído. Cuando vamos a las discotecas, que es algo que nos encanta, porque son sensaciones y ambientes que nos gustan, participamos, bailamos... Y realmente no sabemos qué tipo de música está sonando, pero buscamos un lugar adecuado que suele estar muy cerca de los altavoces para sentir intensamente esa onda. Sí. No vamos a saber si lo que suena es un flamenco o es un vals, pero sí lo sentimos, sí sentimos. Y eso, pues que hay muchísimos tipos de música, incluso no vamos a saberlo diferenciar porque no lo escuchamos, no sabemos lo que es, pero sí lo sentimos.
Es muy importante esto. Creo que sí que lo he dicho al principio, pero estáis oyendo a dos personas, es decir, una persona que es Javier, que intenta transmitirnos con su lenguaje de signos, bueno, intenta transmitírselo a Iluminada, no a mí, yo no le entiendo, y sabéis que es Iluminada quien hace su voz y quien está realmente ayudándonos tremendamente y haciendo que su voz, que la voz de Javier se oiga en este programa, ¿no?
Perfecto.
¿Hay personas que han llegado a curarse de la enfermedad o por lo menos han tenido la posibilidad de utilizar algún medio, algún audífono o de salir de ese mundo de silencio y oír algo? ¿Sí?
Te voy a decir que esto también es algo difícil. Bueno, yo no sé si diría curar, ¿sabes? Curar desde la perspectiva o desde el punto de vista no vas a recuperar la audición, pero sí que hay sistemas de ayuda que va a depender de cada individuo, de cada persona, de la sordera que tiene. No quiere decir que haya algo global, genérico, que vaya a hacer que las sorderas desaparezcan.
O sea, cada caso es diferente.
Cada caso, eso es. Por ejemplo, hay personas que les resulta la pequeña o gran pérdida auditiva con unos buenos audífonos, pero nunca al 100%. A lo mejor otros sistemas hacen que se pare la progresión de la sordera, pero lo que han perdido ya no se recupera. Ahora con lo nuevo, lo más novedoso, es el implante coclear, que ahí es lo más nuevo, ¿no? Y entonces el implante coclear parece que es algo muy positivo en edades, pero no para todas las edades. Va a depender del perfil de cada individuo. Si lo detectan temprano la sordera y les hacen un implante coclear, parece que eso es lo mejor, porque en la rehabilitación y todo es idóneo. Y va, si imagínate que a los 30 o 40 años te surge la sordera, el implante coclear puede que también sea beneficioso, porque ya sabes los sonidos y ya reconoces lo que vas a recuperar luego, ya lo reconoces porque lo has escuchado antes.
Uh-huh.
Vale, entonces puede salvar esa carencia. Pero, por ejemplo, para mi caso, Javier, para mí, si yo ahora tuviera que hacerme un implante coclear, pues no lo veo tan tan beneficioso, porque al final yo estoy adaptado, yo soy feliz, utilizo la lengua de signos, me defiendo, en mi día a día soy capaz de todo, tengo una total autonomía y participo en cualquier aspecto de la vida. Sí que es cierto que encuentro alguna dificultad, que las barreras de comunicación están ahí, pero si tú te propones, no son tantas como yo lo reconozco, el mundo oyente y el mundo sordo. Reconozco esas diferencias, las acepto y las salvo, estoy preparado para afrontarlas. Como por ejemplo hoy, que estamos utilizando el recurso del intérprete de lengua de signos como un puente de comunicación. En otros aspectos de la sociedad, cuento o no cuento con intérprete, para mí siempre positivo, porque yo ya soy mayor, me voy a enfrentar a una intervención quirúrgica. Yo con esto no es que desanime a la población, pero cada uno es libre de elegir. Yo no lo elijo para mí. Yo mi lengua de signos la defiendo y mi lengua de signos es la que me aporta.
¿Javier trabaja?
Sí, trabajo. Y no trabajo en un centro especial de empleo que esté adaptado. Yo trabajo en un instituto, soy profesor, doy clase en un ciclo de grado superior y trabajo como profesor.
Ajá, ¿profesor de?
¿Profesor de?
¿De qué es el profesor?
Pues mira, en el ciclo de mediación comunicativa hay varios módulos y yo doy el de lengua de signos. Ajá. De lengua de signos, profesor de lengua de signos soy. También, fuera, tengo diferentes, la verdad es que me muevo bastante, doy bastantes talleres en lengua de signos para que aprenda el que quiera a utilizar la lengua.
¿Quiere decir eso es para oyentes y no oyentes?
Cualquier, el ciclo es para, está dirigido a alumnado principalmente oyente. Sí. Porque es para el futuro un perfil profesional, pues una formación profesional para que puedan desarrollar una profesión. Uh-huh. Y el resto pues son para familiares, para personas sordas, sordociegos.
Las familias, por ejemplo, ¿cómo lo llevan las familias? Si tienen que aprender, no tienen que aprender. Porque no hay que aprender este lenguaje de signos las familias o los amigos. Me imagino que es el medio de comunicación, porque claro, yo, como yo os decía, yo tuve un amigo, ¿no?, que era sordo, entonces yo intentaba, vocalizando, despacio y por gestos, intentar comunicarme con él, y de hecho nos entendíamos muy bien, pero me imagino que, claro, me entendía muy bien con él porque desde niños habíamos hablado así. Pero si yo ahora me tengo que comunicar con Javier, no sería capaz, porque no entiendo su idioma, no entiendo su lenguaje.
Vale, pues mira, te voy a decir que es una pregunta muy buena porque, yo no sé, más o menos, incluso también en mi familia, te voy a contar mi caso, ¿no? Especial, pero uh-huh. Casi todas las familias son muy similares. A ver.
Sin problema.
En concreto, en mi entorno familiar, todos los miembros de mi familia son personas oyentes, incluso los hermanos. La única persona sorda soy yo. Parece que es el que me ha tocado. Entonces yo soy sordo. Yo en esa época el colegio, cuando yo asistía a las clases, era un sistema oralista y estaba prohibido utilizar la lengua de signos. No estaba permitido hablar en lengua de signos. Mi familia en esas circunstancias, pues lo poco mucho que hablábamos era a través de un poco mimo, un poco los gestos y sí, sí. Un poco... pasó el tiempo y mi familia sí que es verdad que se dio cuenta a medida que pasaba el tiempo, pues que lo ideal es que para una persona signante, como adquiere el conocimiento, es a través de la lengua de signos. Sí que se arrepintieron de no haberla aprendido. Sí que estuvieron arrepentidos cuando veían el paso de los años. Ya era tarde porque se perdió mucha información en esa relación familiar. Se perdió una información importante. El resto de familiares y de amigos, pues sí que es verdad que la salvas porque estamos acostumbrados a salvar la barrera de la comunicación y nos acabamos entendiendo. Pero que si aprendes lengua de signos, pues que ojalá. Ojalá fuera.
A eso me refería, así. Que sirva en un sentido o en otro. Pero una cosa que se me ha quedado ahí de paso es que en su época estaba prohibido, si he entendido bien. ¿En qué momentos, en qué situación estaba prohibido?
Mira, te voy a explicar, es muy curioso, verdad.
Sí, es que me parece...
No solamente en la escuela de Palencia, en el resto de España ocurría lo mismo.
Sí.
Nosotros se pensaban en el ámbito educativo que la lengua de signos hacía que... que se perdía como el conocimiento de la lengua oral. Si un niño era signante... se pensaba que retrocedía en la adquisición del lenguaje oral, de la lengua oral. Uh-huh. Que lo importante era practicar con el logopeda la pronunciación de las palabras y memorizarlas y mejorar la voz para la imagen de la uh-huh. mayoría de la sociedad oyente sin saber lo que esa palabra que estábamos pronunciando significaba, siquiera. Pensaban que influenciaba de forma negativa la lengua de signos en la adquisición del lenguaje oral.
¿Pero esto dónde era? ¿Era el colegio? ¿Era la sociedad? ¿Dónde existía esta prohibición?
Aquí en Palencia, el colegio estaba ubicado en San Telmo, en el colegio Niños Sordos era en San Telmo, atendían a diferentes discapacidades, no tiene nada que ver con lo que es el complejo hospitalario de ahora, no tiene nada que ver. Era una época en la que la educación era educación especial, uh-huh. era integración. Sí. Con la LOGSE, con diferentes leyes, ahora es la ley es integración, son los colegios de integración los que tienen éxito, pero antaño era la educación especial, y por educación especial entendemos pues un sistema antiguo en el que se centraban en la lengua oral, en practicar la pronunciación de las palabras, y si no podías, pues al final lo que hacías era asignar, era utilizar la lengua de signos.
Sí. No, es que me sorprende eso porque que sí es cierto que en mi época, pero yo creo que igual le saco 20 años, estaba prohibido. Yo tenía un primo que era zurdo y estaba prohibido que le ataban la mano atrás para que solo utilizara la mano derecha.
Claro.
Entonces,
claro.
Por eso me sorprende que él, que es bastante más joven que yo, pues que existiera esa prohibición de comunicarse.
Incluso ahora todavía depende de qué ámbitos, a lo mejor no está tan bien visto ¿Qué pasa? Que hay otros sistemas o otras formas que los sustituyen. A veces te tienes que... habría que reconocer que la lengua de signos es importante y que es como se adquieren los conocimientos, pero no siempre.
Bueno, pero a ver, mi punto de vista es que debería de ser un idioma más. Yo salgo a un país en el que no hablan español, no hablan castellano, y yo tengo que aprender ese idioma, o ellos tienen que aprender el mío. Bueno, la verdad es que a mí me sorprende lo que Javier nos está diciendo de la prohibición. Es cierto que yo tenía, pero es mi edad, un primo que era zurdo y le ataban la mano para que no utilizara la mano izquierda, y era su mano, era su mano en la que tenía destreza era la izquierda, pero en aquella época estaba prohibido. Bueno, pues yo creo que los tiempos han pasado y me sorprende esta prohibición de la que nos habla Javier, que en su colegio, si lo he entendido bien, no podía utilizar el lenguaje de signos. ¿Me lo podéis explicar?
Mira, en la época en la que yo era la educación especial, sí, en el caso de Palencia, pero piensa que en el resto de provincias era idéntico, la lengua de signos no estaba bien vista usarla en el ámbito educativo, porque el profesorado pensaba que desarrollando la lengua oral, o perdón, la lengua de signos, perdías la capacidad de aprender la lengua oral. Entonces había que evitar de alguna forma la lengua de signos para mejorar y trabajar la oral y para ser lo más parecidos a la mayoría de la sociedad, que la mayoría es oyente. Pensaban que así podríamos participar en la sociedad y tener menos límites. Era una barrera mental imposible de salvar, porque en esa época era un rechazo total. Era un rechazo total a la lengua de signos. Está más que demostrado que la lengua de signos es el éxito para que una persona sorda aprenda y adquiera los conocimientos. Es algo natural que una persona que no oye, lo que sea sonoro, lo adquiera de forma visual. Participamos en debates, en juegos, en actividades, en poesía, en todo. Y la lengua oral está impuesta y no te permite, no es libre, es forzada. No podemos utilizar una lengua que no te sale. Sí que es verdad que aunque la mayoría de la sociedad utilice esa lengua, es una filosofía que corresponde a una época en la que había una barrera mental importante. Hasta ahora, incluso, se nota que se ha mejorado bastante, pero aún así, depende qué colegios o depende qué familias, aún así todavía hay quien elige que el niño sordo aprenda en una lengua o en otra.
Pero yo quiero entender que si no eres capaz de oír, no eres capaz de hablar. Y si no eres capaz de hablar, te tienes que comunicar de alguna manera. Yo salgo a un país extranjero, salgo a un país donde no hablan mi idioma, ¿y cómo me comunico? Al fin y al cabo, puedo leer o puedo hacer algún gesto, puedo escribir, pero yo creo que en este caso, ellos, una persona sorda, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se comunica? Si le prohíben ese canal de comunicación, que es el que tiene, a partir de ahí está incomunicado, que es lo que le pasaría, me imagino, en su época, estaría incomunicado, aislado.
Pues la verdad es que, mira, al hilo de esta pregunta que me haces, importantísimo, de verdad, para las personas sordas poder expresar y poder crear y poder comunicarnos en nuestra lengua, porque si no te sientes coincidido, o sea, es una reflexión que haces y es completamente cierta. ¿De dónde te viene la satisfacción? Aunque tú no oigas, todo lo que es sonoro, todo lo que es auditivo se va a convertir en visual, y cuando eso ocurre, existe, surge la comunicación, la información fluye. En esto de que dices que cuando vas a un país que a lo mejor te cuesta porque no conoces el idioma, pues sí, coincido contigo, pero no creas que es fácil, no creas que porque yo utilice la lengua de signos es menos o más fácil, porque ocurre que si yo he viajado mucho a países extranjeros y tampoco he entendido la lengua de signos suya, cada país, cada nación
es diferente en cada país.
Sí. No es una la lengua de signos no es universal.
Nunca lo hubiera pensado. Siempre hubiera pensado que era algo internacional, algo en el que todo el mundo. Porque hablábamos antes un poco de los diferentes idiomas, incluso de los dejes que decíamos de los andaluces o de los catalanes y decíamos, bueno, pues yo pensé que el lenguaje de signos era universal. Y no
para
lo
nada.
Es
un mito. Sí que es verdad que la mayoría de las personas que no conocen el colectivo ni la lengua de signos es algo que piensan, es común. Pero cuando lo descubren, pues se muestran sorprendidos, igual que tú hoy.
Yo, sí, sorprendidísimo, la verdad.
Sinceramente, yo digo, mira, tú ponte en mi lugar o yo hago una reflexión similar a la tuya y digo, jolín, pues al final las personas oyentes también podían utilizar la misma lengua.
Claro.
Porque total, yo veo que mueven los labios, que vocalizan, que emiten sonidos. Supongo que el francés, el alemán y el español hablen la misma lengua. No veo la diferencia, como desconozco los fonemas y desconozco el vocabulario,
sí,
podría
sí.
pensar que todos los que oyen utilizan una lengua que es universal, porque no lo conozco, no conozco la lengua oral. Supongo que a los oyentes, cuando nos ven mover las manos y signar y unas expresiones faciales, al ignorar o al no conocer el idioma o la lengua de signos, crean que es universal, pues
este,
no lo es.
Pues en este caso confieso mi ignorancia, porque sí que pensé que era algo universal.
Para nada, vamos.
Ya, curioso.
Es, sinceramente, no lo es, no lo es.
Sí, sí, sí.
El francés es bastante. Se podría llegar a entender por aspectos culturales, sin embargo, pues otros como el ruso, para si no lo estudias, no te da igual ser persona sorda que oyente, que no entenderías nada. Países asiáticos, Japón, China, ahí ya sí que tampoco es imposible. Tienen unos signos, unos parámetros, unas formas que no, si no las estudias no las llegas a comprender. Incluso dentro de la nación española también hay diferencias. La lengua de signos catalana no tiene nada que ver con la lengua de signos castellana.
Qué curioso. Me estoy sorprendidísimo porque siempre hubiera pensado que era algo universal, la verdad.
Te voy a decir que luego hay zonas, tienen unas variantes influenciadas por la cultura de cada zona. En la zona de Galicia, la población sorda que signa allí, pues tienen unos aspectos, no es que tengan una lengua diferente a la lengua de signos española, es que tienen una forma de signar determinados elementos, acordes a sus características y a su cultura. Lo mismo ocurre con los oyentes, con la lengua verbal, con la oral. En Valencia y en Valladolid hay algún término
que también
que
es diferente.
Que es diferente,
bueno,
¿verdad?
Bueno, pensé que cuando decíamos lo de las cuatro palabras estas de Valencia, el chiquito, el arambol y arambol y todo esto.
El trapo, ¿qué dice el trapo?
Sí, la rodea.
Rodea.
Sí.
Es pues nuestra riqueza, ¿no?
Pensé que era esto, pero pensé que eso, bueno, pues en este tipo, bueno, en fin, pues es bueno siempre aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo es?
Es difícil transmitirlo a lo mejor aquí en este medio, pero y aunque
sí,
tú
sí.
no sepas nada de lengua de signos, te pongo el ejemplo de una curiosidad. A ver,
sí.
Por ejemplo, el signo de morcilla.
Sí.
Aquí en Palencia el signo es introducir el dedo gordo en el puño, con el
Ajá.
puño cerrado, la
eso
mano dominante,
morcilla.
Eso es el signo de morcilla. Sin embargo, en Burgos lo hacen así porque la forma de elaborarla varía.
Ajá, qué curioso. Es muy curioso, la morcilla de Burgos, siempre preponderando.
Hay muchos así.
¿Cómo es su día a día? ¿Nos puede decir el suyo o de cualquier otro componente, cualquier otra persona? ¿Cómo se desenvuelven en la sociedad? ¿Tienen que ir al supermercado? ¿Tienen que ir a los colegios los niños? ¿Cómo? Luego hago otra pregunta que no sé si ya la enlazo. ¿Conducen, no conducen? O si quieres, vamos por partes si queréis. ¿Cómo es un día a día?
Te cuento, no hay nada especial ni nada diferente. Tú y yo hacemos las mismas cosas, hacemos lo mismo, te lo aseguro. Lo único que yo no oigo nada por el camino y tú te lo vas oyendo, lo vas escuchando. Entonces, te pongo un ejemplo, te levantas y el despertador en vez de sonoro va a ser luminoso. Me despierto con una luz, me aseo, desayuno y marcho a trabajar. Cojo el autobús, a veces voy o con el propio coche, el que conduce o el que no.
O sea,
es en el
sí
autobús.
Que puede conducir, sí que tiene autorización de permiso de conducir.
Sí, las personas sordas tenemos, yo en concreto no, pero en la mayoría
bueno,
de las personas sordas, casi, te voy a decir que casi todos, voy a ser de los pocos que no tengo carné de conducir y también las mujeres, claro,
uh-huh.
tiene que
sí,
ver.
Sí, claro, no,
sí, sí.
no he distinguido entre sexos, ¿no?
Para nada. Entonces, tienen sus coches, tienen sus permisos de conducir y circulan, a veces motos también tienen para conducir permisos de moto. Vamos al trabajo, vamos a hacer la compra, las actividades que toque el día y y sin problema, sin dificultad, podemos hacer la natación en el gimnasio, podemos, bueno, la actividad que corresponda, vamos a tomar café, a comprar, lo que sea. No hay barreras físicas que impidan nuestra participación, ni nada, nada extraño. Cuando surge la dificultad, pues por ejemplo, cuando vamos al médico, cuando tenemos una necesidad comunicativa, una gestión burocrática importante, que tenemos que recurrir al servicio de intérpretes, pero para acceder al edificio, para entrar, salir, para gestionar, nada, no nos hace falta nada, somos totalmente autónomos. Sí que es verdad que el acceso, un semáforo, un edificio, el horario del tren, si lo tenemos toda la información
adaptada, todo lo que sea visual,
todo lo que
no
sea
hay
visual,
ningún problema.
Perfecto. Ya te digo que prácticamente no encuentro ninguna diferencia con otra persona, no nos privamos. Sí que es verdad que tenemos la dificultad cuando surge eso, un trámite, una gestión jurídica, administrativa, que para eso afortunadamente entonces, sí, contamos con el servicio de intérpretes y no lo utilizamos en ese momento, una hora de inicio y una hora de fin, y cuando acaba la intérprete sigue atendiendo y el usuario se va donde le apetezca para hacer su a tomar el vino o a tomar el café.
¿Hay niños en la asociación? ¿Sí? No.
No hay. Es una asociación...
¿Puedo decir afortunadamente?
Afortunadamente.
Niños. Puedo decir afortunadamente no hay niños, ¿no?
No, niños con discapacidad auditiva sí,
sí
que hay. Lo que pasa es que nosotros
que no están,
aquí no tenemos...
Ah, que no están en
no
la asociación.
Es un centro que atienda a niños.
Vale, es decir, la pregunta no es... No he hecho bien la pregunta.
Es una asociación... Seguramente yo no tengo los datos, ¿sabes?
Sí.
A lo mejor es más de gerencia, de servicios sociales.
Ajá.
Niños que tengan la discapacidad auditiva reconocida hay. Y yo, no conocemos, pero aquí no les atendemos.
¿Sabéis si van
aquí
a
has
colegios?
Visto ahora que han entrado
sí,
unos niños
sí,
en un aula de nuestra asociación. Pues algunos tienen implante, algunos tienen un poquito de pérdida.
Ajá.
Y aquí les ofrecemos alguna actividad concreta. Les enseñamos lengua de signos para que se preparen o para que con sus amigos oyentes o compañeros oyentes del colegio puedan comunicarse o con sus familiares sordos. Pero vamos, aquí atenderles en la asociación no.
La verdad es que, ¿eso sabéis si van a colegios especiales o tienen algún tipo de enseñanza particular? Si lo sabéis, ¿eh? Si está fuera de la asociación, nada, no quitamos la pregunta, ¿eh?
No, la verdad es que la asociación no ofrece servicios de apoyo a niños con esta discapacidad auditiva. Supongo que cada uno esté en su centro de integración y tengan sus profesionales, pero no sé ni dónde, ni... Creo que Modesto Lafuente es el colegio de preferente para niños con discapacidad auditiva, pero no quiere decir que tengan que ir ahí. Luego cada familia será libre de elegir dónde escolarizan a estos niños. Pero no.
Ahora va la pregunta personal. ¿Cómo liga a un sordo?
¿Cómo?
Javier se ríe.
Pues muy bien.
No lo estáis viendo, pero yo sí se está riendo.
Yo no sé cómo ligan los oyentes, pero me da que mucha diferencia tampoco tenemos, ¿eh? Que pues quedamos en el bar, en el pub, pues supongo que surja hablando y poco a poco nos vamos conociendo y depende también el carácter de cada uno, pues a lo mejor va poco a poco y otros ligan a...
¿Y si es con una persona oyente? Si Javier va a ligar con una... Perdona, no sé qué... Digo Javier, que no sé si está casado o no está casado.
No, da igual, que no,
le he preguntado
da igual,
persona,
da igual.
Da igual, sí. ¿Y cómo te comunicas con esa persona?
Claro, hay que hacer un esfuerzo, es un poco más trabajoso.
Ajá.
Es un
esfuerzo
requiere
por las personas.
Claro, el esfuerzo y el esfuerzo del oyente. No. Claro, mira, si una persona sorda es como cuando somos los dos sordos, pues es como que tenemos esa identidad, nos conocemos, y si los dos hablamos lengua de signos va un poco más rápido.
Exacto, sí.
Pero claro, a veces no es fácil, ¿eh? Porque las mujeres sordas a veces es duro, ¿eh? A veces es, pero bueno, si es con una persona oyente, pues bueno, te tienes que intentar comunicar. Pues igual como cuando tú tenías de pequeño a tu amigo,
sí,
pues con el que te tienes que entender, porque al final ha cambiado bastante, la verdad, respecto de la forma de ligar de hace años a lo que es cómo se liga ahora. No sé si será más fácil o no, pero bueno, depende de las circunstancias, depende del momento.
Sí, sí. Era la pregunta era ligar, pero era un poco en el ámbito social, en el ámbito general, ¿no? Es decir, ¿se ven rechazados en algún momento por
En ocasiones sí. También no sé si le será de un poco la cultura la tenemos diferente. A veces, si tú quieres tener relaciones con una persona sexuales, por ejemplo, pues tienes que verte, ¿no? Uh-huh. Hay determinadas cosas o determinados actos o actividades que no puedes realizar si no te ves. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también puede resultar curioso.
O sea, que sí que puede haber un cierto rechazo en ese sentido, ¿no? Pero bueno.
Puede ser, sí, puede ser. Porque a veces dices, uy, una persona sorda, uy, madre, y conduce, o qué, o este, si no oye, ¿cómo va a entender? O... Yo creo que sí que son más barreras mentales. O a lo mejor, pero no solamente en la sociedad, en general, rechazo. La sociedad, ¿sabe? Entonces sí que a veces hay rechazo en la sociedad, sí. Por desconocimiento.
Por más que por otra cosa, por desconocimiento, no por nada más. Uh-huh.
Porque piensan que no son capaces de aprender lengua de signos, de que nos vamos a lo mejor, pues también depende un poco del interés de cada uno y lo que busque la persona. También aquí en Palencia, no sé si al ser menos, pues es un poco más difícil que en otras ciudades como Madrid o Barcelona, Valencia, que donde hay una población más numerosa, sea más fácil encontrar, ¿no?
Bueno, como estamos en el Día Internacional de la Radio, pues vamos un poco centrándonos ya en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, los medios de comunicación hablados, no los visuales. Por ejemplo, la televisión, me imagino que son capaces de interpretar imágenes, o incluso creo que hay algunas cadenas que tienen la posibilidad del teletexto, que sale el teletexto y van y pueden irlo leyendo, ¿no? Eso hablamos de la televisión, ¿no?
Sí, te respondo. En el caso de los medios de comunicación, importantísimo que estén adaptadas para las personas sordas. El gobierno normalmente no cumple estas exigencias que hacemos desde los centros, porque es una necesidad que tenemos. En 2007 se reconoció la lengua de signos como una lengua oficial en el Estado español. Y los medios audiovisuales no cumplen la exigencia que hacemos. Las televisiones públicas, hay diferentes cadenas y emiten en subtitulado adaptado muy 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 escasas horas o casi nada. En lengua de signos casi nada. Cuando decimos en lengua de signos queremos decir que hay una ventanita que es,
sí,
a veces
que por
es
lo,
minúscula.
En el Parlamento, por ejemplo, o cosas así políticas, y claro. Que veo que hay una persona que...
Pero no es suficiente, porque cuando hay el debate del Estado de la Nación sí que nos proporcionan una pantalla con un intérprete, sí. Y a diario no. Cuando claro. Hay una noticia de 24 horas, una catástrofe, nosotros queremos estar informados todo el día.
Claro, claro.
O las actividades,
el derecho,
los dibujos.
Es el mismo.
De hecho,
igual. El mismo.
El mismo. Acceder a la información, el mismo. Lo que se debate en el Estado, en los debates, cuando debaten los diputados... Y luego el resto no nos interesa. A mí me interesa todo.
Sí, 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 sí.
A mí el día a día, lo
el
que
día
ocurre,
a día,
te pongo un ejemplo.
Ocurra,
os pongo un ejemplo. Canal 24 Horas.
Ajá. Sí.
Ya lleva desde hace un año, casi un año, pero no estamos contentos, porque las noticias tiene una pantalla con un intérprete y la noticia de las tres están interpretadas en su totalidad, pero es una intérprete que se la ve, bueno, durante casi un año estuvo una pantalla en la que se veía la intérprete, la figura completa, transmitiendo, a mitad, ocupaba tal que la mitad de la pantalla,
sí.
Fenomenal.
Bien.
Fenomenal, lo ideal. Estuvimos muy satisfechos porque no tenías que fruncir,
sí.
El ceño ni ponerte a medio metro del televisor para poder seguir el contenido. Dos días después redujeron sin motivo ninguno, en la parte de arriba está vacía y parece
la
una mosca,
muy pequeñita.
Sí, muy,
sí,
pequeñita.
Sí, muy pequeñita.
Apenas percibimos desde el órgano que representa a nivel estatal al colectivo, que es la Confederación Estatal de Personas Sordas, reclamó y bueno, así seguimos, increíble.
O sea que no ha habido éxito en la reclamación.
Tiene suficiente en la 1, la 2, en la 3, en la 4, el canal 24 horas, que es el único canal el que transmite a través de lengua de signos, y no lo han corregido. La comunidad sorda, ¿de dónde nos viene la información? Si no tenemos lo público adaptado, ¿de dónde nos viene? ¿Quién nos cuenta lo que está pasando por el mundo? Nosotros pagamos los mismos impuestos que una persona que no oye o que oye, claro, vamos, claro, claro. Que...
Y por lo tanto tiene los mismos...
Bueno, es un decir, incluso, es lo que se suele decir, sí, pero sí, vamos, sí, sí, sí. Pero ¿qué es que sí, recibimos sí. a cambio? Y, es que es un medio de comunicación necesario.
Y si no pagamos los impuestos están para ahí, y los servicios sociales tienen que estar para eso. Y es cierto que cuando yo lo veo, veo la pantalla pequeñita, pero claro, no me paro a pensar la verdadera necesidad que tienen ellos para poderlo ver. Claro, yo estoy viendo la pantalla grande y estoy cómodo, pero claro, cuando ahora que él me está haciendo ver las cosas de otra manera, y efectivamente, está en una pantallita ahí pequeñita, que digo, sí, el servicio existe, pero claro, el esfuerzo que tienen que hacer para ver eso es ímprobo. Y otra cosa es que tuvieran una teclita en el mando que les permitiera agrandar esa pantalla y lo demás, pues bueno, pequeñito, pero no
bueno,
hay.
Bueno, sí, queremos que sea algo natural, que podamos acceder visualmente a ello de forma natural,
sí.
Que no tengamos que hacer ningún esfuerzo, ¿me entiendes? Porque si ya tengo que comprar un aparato, descargar una aplicación, una cosa que sea normal.
Normal, me refiero que el mismo mando existiera, que yo creo que hay mandos donde sí que me parece que te permite que salga ahí lo que van diciendo, es decir, que la parte de abajo de la pantalla
sí
que van saliendo.
Eso está relacionado con el teletexto. En el teletexto pones el número,
el 888,
y ahí ya tienes toda la programación subtitulada. Pero todo tampoco. Es algo.
Sí.
Y a veces la calidad del subtitulado tampoco deja mucho que desear, ¿eh? Que a veces el subtitulado lo que dicen, o omiten...
Yo creo que lo hacen con algún tipo de máquina y entonces tampoco lo que dicen ahí...
Y la velocidad, te tiene que dar también. Tiempo a leerlo,
claro,
por
claro,
otra parte.
Claro. Sí. Bueno, eso es la televisión. O el cine, digamos, ¿no? El cine nada, porque si van al cine no oyen absolutamente nada, ahí no tienen ninguna posibilidad.
No, sí que vamos, ¿eh?
No,
vamos.
Sí, no digo que no vayan, pero ¿qué?
¿Pero qué hacemos? Pues que el cine, las películas de versión original,
uh-huh.
entonces tienen el subtitulado y ahí, bueno, pues son las que accedemos.
Uh-huh.
Un poco más limitados porque no podemos ir a la cartelera, pero... La mayoría de las personas sordas eligen también películas pues de acción, para tampoco tener que estar muy pendientes de los diálogos.
Sí, porque si es una película
siempre.
De estas muy ambigua, donde tienes que estar pensando mucho, por
diálogos,
ejemplo, la que están poniendo ahora, los planos de la Casa Blanca, que es todo... muy interpretativo y mucho diálogo y poca acción y demás, difícil de saberlo, ¿no?
Claro. La verdad es que lo mejor eso sería que estuviera pues subtitulado también las salas. Antaño, hace tiempo, sí que hubo una época, yo tenía amigos oyentes también con los que íbamos a las salas y no había subtitulados, no había películas subtituladas. Veíamos la película y yo le decía a mi amigo, me da a mí que el asesino va a ser este, ¿eh? Me parece a mí que va a ser este. Y me decía mi amigo, imposible, porque en ningún momento de la película han dicho nada. La trama, yo observaba, pasaba el tiempo y me decía mi amigo, me daba así en el hombro y me decía, oye, que sí, ¿eh? Que ha dicho que él la mató. Y yo, ¿no ves? Ya he estado yo aquí observando por el aspecto...
Desarrolla más la intuición que los que lo estamos viendo nos están entrando... Curioso.
Y también en ocasiones en mi casa, cuando estoy viendo el televisor, pues no sé si el volumen está bajo o el volumen está alto, a lo mejor está hasta estropeado, y a veces algún vecino me dice, pero bueno, ¿qué pasa? Que tú disculpa, ha sido fallo de intérprete, me dice un familiar oyente, oye, sube el volumen porque yo no estoy escuchando nada de lo que están diciendo,
y
dice, ¿te das cuenta de lo que pasa cuando yo no oigo?
O al revés, los vecinos dicen, tienes la tele para todo el barrio.
¿Puede ser volumen alto de la tele? ¿Podría ser? En una ocasión lo tuve y se oía hasta en la calle. Me dijo, ¿pero qué es esto? Y yo digo, pues nada, ni idea.
Bueno, esto estamos hablando de televisión, de cine, es decir, medios audiovisuales. Pero, ¿y qué pasa con la radio? Que en definitiva es un poco por lo que yo... me he permitido robaros este rato que tan genial, tan fantástico que estoy pasando con vosotros. Pero ¿qué pasa con la radio? ¿Oís la radio?
No tengo respuesta.
Imposible.
No tengo respuesta.
No sabes lo
es
que
el, es el medio por excelencia sonoro, ¿no? Hay un nosotros comprendemos que es importante, que es una difusión importantísima, pero para nosotros pues no hay forma. Si se pudiera transportar a algo visual sería la solución. Creo que es lo único. Creo que es lo único que hoy por hoy pues nos lo perdemos al 100%.
Sí, yo creo que, y además que es un medio de comunicación extendidísimo en todo el mundo, con posibilidades de escuchar cadenas de no importa qué parte del mundo, a través de internet, a través de la web, nuestra misma radio, Radio Colores, que está ahí en la web, que lo podéis ver, oír, y que además queda ahí en la fonoteca, y que, bueno, este mismo programa que Javier es el protagonista, pero que lamentablemente no lo va a poder oír, no lo va a poder escuchar. Pero bueno.
Así es, va a ser difícil. Sí.
¿Qué otras reivindicaciones que podría hacer Javier? Ya ha hecho lo de la televisión, dice que en la vida, en el día a día, se desenvuelve bien, pero si tuviera que hacer alguna... Tampoco con esto quiero decir que vayamos a divulgar y a buscar soluciones nosotros, pero ya que tiene la posibilidad de decirlo, ¿cuál sería?
Pues mira... aprovecho el medio para decir que reivindicamos reivindicaciones que son las de siempre, no es algo que surja ahora, es que llevamos reivindicando toda la vida. Ya te he dicho antes que desde 2007 está reconocida la lengua de signos como una lengua oficial en el Estado español, y las administraciones públicas no contratan intérpretes, no hay plazas ni en emergencias, ni en los hospitales, ni en el ámbito educativo. Tenemos una dificultad importante a la hora de acceder a lo público. En un juzgado, me da igual penal, administrativo, en las comisarías de policía, para hacer denuncias, necesitamos que la lengua de signos se implante y que estén cubiertos por profesionales, por intérpretes. Esto en el ámbito educativo tampoco lo cumplen. Es un derecho a acceder a la educación, si tú quieres, en tu lengua, que es la lengua de signos, que te proporcionen la educación en lengua de signos. Sí que es verdad que hay aparatos de FM, que hay sistemas, recursos técnicos que sí que favorecen, pero el niño, el universitario, el joven que quiere aprender en lengua de signos no tiene las horas cubiertas suficientes por un intérprete. Eso es una lástima. Y luego los edificios públicos, cuando autorizan una obra o cuando un arquitecto da el visto bueno para que un edificio público debiera de... A lo mejor tienen en cuenta los arquitectos unas medidas determinadas, por si tiene que ir una persona con una movilidad reducida o una rampa. Sin embargo, en las personas con la discapacidad auditiva, a lo mejor no tienen en cuenta que la alarma sonora debiera de ser visual, que el portero debiera de ser automático, un videoportero para que un día si trabaja una persona allí pueda identificar. Insisto, siempre que hay un edificio, que nosotros siempre es algo que tenemos que tener un gasto añadido para poder disponer de ello. Y, no sé, en los centros de salud, sabéis que en ocasiones tampoco funciona bien de cara al colectivo de personas sordas. Te llaman a través de una megafonía y si tú estás ahí esperando, pues a lo mejor el que carece de esta audición, pues se le pasan y se piensan que no ha ido a consulta y resulta que está allí. Entonces pediríamos automáticamente, no vamos a decir que un servicio de intérpretes constante, pero sí en función de las necesidades que hay en cada sitio, pues que se cubra. Y bueno, podríamos estar días, ¿sabes?, detallando cada... Pero en
sí,
general...
Sí, cualquier, es que la verdad es que son aspectos en los que no tenemos el problema no pensamos, pero lo cierto es que cuando le oigo hablar, yo lo interpreto con mi silencio, porque quien tiene que hablar es Javier y quien habla y nos lo desarrolla es él, y te hace pensar, a mí me está haciendo pensar tanto como Fijaros que yo os he hablado de un amigo que yo tenía y que yo le intentaba ayudar, pero Javier es que me está descubriendo un mundo, me está descubriendo un mundo de gente desfavorecida, ya no por la falta de audición, que también, y ya bastante problema tiene, ¿no? Sino que de ese problema se derivan otros muchos en el día a día, que aunque Javier me decía, yo soy capaz de hacer lo que haces tú y estoy de acuerdo, pero hay ciertas dificultades que sí que tienen. Yo me imagino que una persona con carencia de audición, si está sola en su casa y tiene un problema de salud y tiene que llamar al médico, ¿cómo lo hace? ¿Qué dice? ¿Cómo lo tiene que hacer? Es un gran problema.
Las emergencias que te decía.
Sí.
Tú imagínate, es un hago un viaje, voy a un hotel, en el hotel, y en una ciudad como puede ser Benidorm, estoy en la playa disfrutando de las vacaciones y bueno, yo pago el mismo hotel, la misma habitación, me cobra lo mismo, y hay un incendio.
Sí, sí.
Tú imagínate, puede que a través del teléfono todas las llamadas se hagan para que desalojen las habitaciones, te aseguro que yo me quemo.
Claro,
que yo me quedo allí dormido plácidamente.
Sí, porque no se deja ver.
Porque las habitaciones a lo mejor no están adaptadas.
No están adaptadas.
Con algo,
no están
una
adaptadas.
Alarma visual.
Sí, que como él dice, sí que están adaptadas para.
Entonces, si en casa te roban o en casa detectas algo, tú dices, ahora mismo una emergencia, llamar a la policía o los bomberos, al 112, ¿cómo lo hago? ¿Sabes?
Sí, se me estaba ocurriendo a medida que íbamos hablando, iba viendo ese tipo de dificultades que añadidas que los demás no vemos, ¿no?
Aquí en la asociación tenemos un servicio de intérprete que mejora día a día, que es un servicio de los que nosotros consideramos o denominamos vida diaria.
Uh-huh.
No es algo mágico que una persona, uh-huh, cuando tiene una necesidad comunicativa, con la varita haga así y aparezca un intérprete en el lugar donde se encuentra. No ocurre, no es así.
Sí que he visto la señal de alarma ahí, que es una alarma visual, un luminoso. Fuera, me he dado cuenta, un luminoso grande, que entiendo, ¿no es?
Sí, significa que es una... Luego te enseño la asociación, luego te enseño, vale, todos los despachos y lo ves. Si, por ejemplo, hay una actividad importante en este centro, entonces yo no puedo estar llamando uno por uno. Uh-huh. Doy esa luz naranja rotativa y saben que algo ocurre y todos dirigen la mirada hacia donde está el punto donde se activa esa, ajá, alarma. Y ya hago un aviso general. Es una, ajá, llamada de atención.
Lo había interpretado como que podría ser la alarma contra incendio o algo así parecido que fuera...
También en la puerta tenemos un timbre que no suena, es un timbre luminoso.
Ah, claro.
Entonces
pero
todas las dependencias.
Por eso he estado yo ahí un rato ya llamando. He estado llamando al timbre y yo no veía que suenara nada.
Por eso. Así es. Imagínate que yo estoy en casa solo y quiero,
sí,
ser autónomo. Entonces, en el día a día recibo de una forma natural a quien me visita. El timbre luminoso lo tengo adaptado con una bombilla que se luce intermitente y el despertador. Entonces, el que quiere llamar a casa llama y yo, independientemente de qué habitación esté, veo que la luz se apaga y se enciende y sé que alguien quiere,
uh-huh,
hablarme. Y lo mismo para despertarme. Tengo una luz potente que me despierta. Y... en el caso del llanto de un bebé, cuando la pareja tiene un bebé, un niño sordo, durante la madrugada, si llora y no le escuchan, pues también tienen un avisador luminoso. Bueno, la técnica progresa. Hay recursos técnicos y el móvil, pues también te avisa con luz, si tienes un mensaje.
O por lo menos vibra y si le puedes
también
tener la mano,
sí,
puede
sí,
vibrar,
sí,
puede,
sí.
Por lo menos se va avanzando en algún sentido.
Avanza.
Pues
sí.
Lo cierto es que podemos estar hablando toda la tarde porque yo creo que están tan ricas las vivencias que Javier nos está transmitiendo que podríamos estar horas y horas. Llevamos como una hora, es lo que él quiera. Yo por mi parte, la verdad es que es tan rico lo que él me está diciendo y que puedo, como os digo, seguir, pero él tiene los micrófonos abiertos para que él pueda, a través tuyo, iluminada, decir lo que él quiera. Y si os parece, vamos cerrando, porque llevamos como una hora de grabación aproximadamente. Y yo también, por no cansaros a vosotros, por la audiencia, por todos, pero que estáis invitados a Radio Colores, para cuando queráis volver a hacer otra charla en este sentido, u otros compañeros que también tratan temas sociales puedan visitaros y seguir diciendo lo que vosotros queráis. Adelante, Jefe, sí.
Pues a vuestra disposición. Esto es algo general, no podríamos, tendríamos que hacer una vivencia sí, de día a día sí. para darnos cuenta de lo que es. Sí que es verdad que da la sensación de que es rico, porque en una hora son muchas situaciones, pero bueno, yo con lo que quiero que se quede la audiencia es que las personas sordas, las personas oyentes, sí que es verdad que nos podemos equiparar, que carecemos de la audición, pero que si queremos todo lo que es sonoro lo convertimos en visual uh-huh. y eso nos hace ser semejantes. Entonces, sinceramente, un placer. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por abrir al público y por difundir nuestra para que aprendan, para que conozcan y para que se reflexione acerca de ello. Y eso, que las personas sordas hemos hablado, pero que hay personas que también son sordociegas. Personas sordociegas, que es otro colectivo importante. Ahí ya sí que, si quieres, en otro momento profundizamos.
Yo creo
porque
que,
ahí ya hay muchas diferencias.
Mira, si os parece, creo que hoy es, para mí es riquísimo, pues porque me habéis abierto tantas ventanas a un mundo para mí desconocido, a pesar de que haya presumido de que tenía un amigo a quien yo ayudaba, pero me habéis abierto ventanas a un mundo completamente desconocido, un mundo que yo no tengo explorado. Yo creo que sí que, si vosotros me lo permitís y estáis de acuerdo, mantenemos, bien yo o bien algún otro compañero, otras charlas enfocadas a seguir avanzando en este colectivo de gente, digamos, con problemas físicos, y que al final se traducen en un problema más importante a nivel social, ¿no? Como el que estáis diciendo, y que probablemente se pueda agravar incluso aún más, ¿no?
Pues sí, la verdad, sabes que cada año, igual que este día es el Día Internacional de la Radio, también nuestro colectivo de personas sordas celebramos a finales del mes de septiembre el Día Internacional de las Personas Sordas. Entonces se realizan numerosas actividades y el Día de las Personas Sordociegas se celebra en junio, el 26 de junio, perdón, el 7, el 27, el 27,
27
de junio.
De junio.
Entonces, dos colectivos completamente diferentes y con dos días de celebración para hacer cada uno sus reivindicaciones. Y bueno, pues cada colectivo con sus peculiaridades. Pero bueno, que ha sido muy agradable también para mí. Y
pues
muchas
para
gracias.
Mí ha sido un placer. Se me quedan muchas preguntas en el tintero. Y como yo sé que a vosotros también os gustaría seguir avanzando en ello, hoy lo dejamos así. Día Internacional de la Radio. Hemos tratado el mundo del silencio no solo en la radio, sino en todos los medios de comunicación y en el día a día. Y de verdad que creo que es tan rico lo que nos habéis transmitido que merece la pena hacer como mínimo otro programa más. Muchísimas gracias, Iluminada, por todo lo que nos has ayudado. Muchísimas gracias por vuestra acogida, Javier. Y un placer y a vuestra disposición. Desde Muchísimo. Radio Colores de la Universidad Popular. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido el día 15 de febrero con motivo de la Semana Cultural del Carnaval. Esperamos que os haya gustado. Un saludo en Radio Colores.